Hola, bienvenidos al podcast de La Cagué Pero Gané. Mi nombre es Tania Flores y aquí estoy con otro episodio de La Cagué Pero Gané. Y esta vez tengo un invitado especial. Invitada especial es Doña Vicky Mata. Victoria Mata, perdón. Conocida como Doña Vicky, la dueña del restaurante de Las Margaritas. Está aquí conmigo y la voy a entrevistar. Nos va a contar sobre cuando la cagó, pero ganó. Nos va a contar un poco sobre su vida de Tillamook y unas cosas que tal vez nadie sepa de Vicky, de Doña Vicky. Y empezamos. La verdad, bueno, antes de empezar, quiero darle gracias a Vicky por estar acá. Y yo conozco a Vicky desde que era una adolescente. Y Vicky, yo sé que es una persona trabajadora, es buena gente y está muy, muy ocupada con su negocio. Siempre ocupada, Doña Vicky. Y estamos aquí.
Hola, Tania. Gracias por invitarme. Sorpresa para mí, pero...
Pero sí, qué bueno que estés acá.
Sí.
Y cuéntanos un poquito de ¿quién es Vicky?
Doña Vicky.
¿Usted?
Doña Vicky. Doña Vicky es una persona muy fuerte, una persona trabajadora. Doña Vicky, enojona también, sí, tengo un carácter fuerte, pero al mismo tiempo también puedo ser muy débil. Cuando hay muchas injusticias, a mí siempre me gusta pelear por eso y eso me debilita a veces.
Querer ayudar y no poder hacer nada.
Querer ayudar y no poder, en la impotencia de ver tantas injusticias y no poder hacerlo.
No, sí. Gracias por compartir eso. También eso de la justicia es una de las cosas que a mí me motiva a seguir, continuar, pelear, aunque me enoje, pero internamente y no tener el control se siente feo a veces. Y cuéntanos un poquito de tu vida. ¿Cuánto tiempo tienes aquí viviendo en Tillamook? ¿Cómo llegaste a Tillamook?
Llegué a Tillamook en el año de 1988 y nunca se me va a olvidar porque en el 89 nació el amor de mi vida, mi primer hijo.
¡Oh, my God!
Ay, no.
Llegaste aquí en el 88 y en el 89 nació su primer
Javier nació mi primer hijo. Entonces, ¿en qué año llegaste? Siempre me preguntarán. En el 88, porque así de fácil es. En el 89 nació mi hijo.
¿Se enamoró? ¿Conoció a una persona especial?
Conocí al padre de mi hijo. Sí, lo conocí en Salem. De hecho, llegué a Salem con unos amigos. Y después me vine para acá, para Tillamook. No, en unos meses. En el mismo año llegué.
Se vino para acá y acá es donde tuvo a su hijo.
Y aquí es donde nació Javier.
¿Y sí. ¿Cuántos años tenía?
¿Quién?
¿Usted?
Yo, eso sí no me gusta hacer mucho cuentas, pero probablemente entre 19 y 20 años.
Por es ahí cuando estaba joven.
Cuando llegué yo aquí a Estados Unidos, sí.
¿Y quién la trajo?
Pues, la cagué, me vine con un coyote.
Oh, okay. No, sí. Está bien. Está bien, pero ganó.
Gané, eso sí.
Y ahorita nos cuenta lo que ganó, nos da un poco más de detalles, sí. Pero está bien. A veces eso de cagarla, a veces sale bien. Al final da bonitas oportunidades o experiencias o ganancias.
Sí, sí, es cierto.
Sí, está fuerte eso. Se vino para acá Tillamook después de unos cuantos meses, pero ¿quién la trajo para acá? ¿Cómo dijo Tillamook?
Bueno, pues para mí a los 18, 19 años era todo cotorreo. A mí decían, no, pues mis amigos allá llegaban a mi pueblo y decían, vamos a las fresas. Y regresaban en 6 meses y todo era cool, como dicen acá. Y dije, mi vida fue muy, muy triste desde muy niña en mi país y por eso dije...
Veracruz.
Entonces dije, dice mi amigo, vamos. Le digo, pues vamos, órale. Así de fácil, la cagué y dije, me voy.
¿Estaba joven, de 19, 18?
Sí, 19.
Ajá. ¿Se vino de allá?
Sí, y me vine con el coyote de ahí del mismo pueblo, me trajo. Pasé por muchas cosas difíciles con esa persona, pero pero llegué, o sea, llegué a Salem. Me quedé en un apartamento con unos amigos, pero como estábamos cerca, íbamos a la iglesia, era en Malenju. Había una iglesia que sabía que vivía mucha gente. Es muy normal que uno llegue de otro país y vivamos amontonados, con mucha gente, sí. Y entonces, pues llegaron y tocaron la puerta. Y eran unas monjas.
¿Monjas? Ajá. ¿En McMinnville dijo?
En Malenju.
Mount Angel. ¿Está lejos de aquí o no?
Cerquita de Salem. Está Woodburn, todos esos lugares pues llegábamos ahí porque eran donde se tenían, era el trabajo del campo para las fresas, ¿no?
Sí.
Lo que pasó es que, por buena suerte, por mala suerte, no había fresas.
Ok, llegaron a las fresas y no hay fresas.
Y no hay fresas y nada, a mí no me importaba, a mí era el cotorreo. A mí, la verdad, me gustó mucho andar con mis amigos y conocer Estados Unidos, la nueva vida pero pues llegaron las monjas y dijeron que ellas entendían que había que les habían dicho que había muchas mujeres y muchos hombres en un lugar tan pequeño y que había una familia que quería ayudarnos. Pues yo también, pues vámonos. Pasando todas las curvas para acá, dije, ¿a dónde me vengo a meter? Qué feo.
Una familia quería ayudarlos de acá de Tílamo. Y las monjas las conectaron
en la iglesia católica.
Ajá. Y se vino con esa familia. No, sí, usted ni lo pensó, vámonos.
Vámonos, yo siempre todo el tiempo, órale. Sí. Y así pasó. Llegamos con la familia, éramos 6. De hecho, me gusta porque salió en el periódico.
¿Ora?
Ajá, está en el periódico.
¿Qué salió?
De que familia... una familia ayudó a una familia americana, estaba ayudando y mucha gente entonces la comunidad pues empezó a traer a donar dinero a la familia. Wow. y nosotros nos ganábamos con esa familia, nos ganamos la vida, pero teníamos que trabajar, ir a cortar leña, pintar la casa, limpiarla y eso.
Sí. Muchas cosas entonces.
Sí, sí.
¿Qué
sí.
familia es? ¿Está aquí todavía o ya no está?
No, ella ya no viven aquí.
Ya falleció ya. Las personas.
No, viven en Salem las personas.
Ajá. Ok, pero gracias a esa familia, usted vino acá,
sí,
y está acá.
Sí, aquí estuve y ya empezamos a ayudar a la familia y entonces hubo como la comunidad sabía, pues la comunidad apoyaba. Y entonces le hablaron a la señora que necesitaban un dishwasher en un restaurante mexicano. Uh-huh. Pero como yo siempre era, la señora a mí no me quiso decir que yo fuera, que otras de mis compañeras les habían ofrecido el trabajo, pero a mí la dueña de la casa donde estábamos viviendo no me lo ofrecía a mí. Pero, y entonces... Como yo siempre era.
Así todo llena de ambiente.
Sí, todo llena de ambiente, todo el tiempo. El cotorreo. Entonces, las otras muchachas dicen, vamos a hacerle la maldad a ella, porque como ahí se tiene que hablar inglés. Y dijo, la voy a cagar, pero yo voy, le dije, yo sí voy. ¿De veras vas a ir? A
aplicar de ser dishwasher.
Ajá. Y sí.
Cuando y te agarró el trabajo.
Me agarró el trabajo.
No le importó, usted le dijo, esta señora no me ofreció el trabajo a mí, pero yo voy de todas maneras.
Sí, ajá, la dueña, y ahí empezó mi vida. Ahí,
¿de dishwasher?
De dishwasher hasta ahorita que...
¿Y eso es en los 88, 89?
En el 89.
¿Y para ese tiempo cómo era como la comunidad acá de Tílamo, que había mucha gente latina aquí?
Para nada, en esos años no había gente mexicana.
¿Ustedes eran los primeros? ¿Uno de los primeros?
Bueno, puedo decir que yo puedo ser una de las primeras que no hablaba inglés precisamente. Había una familia, doña Margie, que ella hablaba inglés, y don Germán, que era de Puerto Rico, que él ayudaba a toda la gente que le gustaba ayudar, y él me
Uh-huh. Entonces, una de las primeras sin nada de inglés. Y usted, imagínese, todo el mundo hablando inglés, nadie, no traductores, no nada.
Nada.
Ni internet.
Nada. Nada.
Tenía que...
Mi teléfono, todavía no podía yo ni comprarme mi propio teléfono porque apenas había llegado.
Wow, y sí. Nada de inglés y así le hizo dishwasher, sí. Vivía con esta familia. ¿Y cómo le hizo para aprender el inglés? ¿Así de poco a poquito?
Siempre, como siempre me ha gustado aprender, pues ahí le eché ganas. Siempre le he echado ganas yo.
Sí. Y llegó aquí de dishwasher con el grupo de personas y así empezó toda la vida de Tillamook.
Aquí empezó mi vida en Tillamook.
Wow.
Sí, después conocí al papá de mi hijo. Se vino aquí a seguirme y la cagué. Me embaracé, puesto que es lo mejor hermoso, que lo mejor que me había pasado en mi vida.
Sí, es bonito los embarazos.
Pues sí, es un embarazo demasiado duro, triste. Mi pareja no quería porque apenas empezábamos nuestra vida, pero yo le prometí que yo iba a luchar por él y que iba a hacer lo mejor de mi vida para ser una madre, la mejor madre que pudiera, y se lo cumplí.
Y a veces es como, yo también tengo una experiencia similar, y a veces un hijo es un gran motor para seguir adelante, seguir dándole, seguir luchando o querer superarse uno mismo para tener un futuro mejor y ayudar a nuestra familia, en este caso nuestro hijo.
Sí, sí, ese me trajo... Todo, porque en ese instante, para mí, dije, voy a hacer lo mejor por ti y todo a seguir adelante. Y eso y me dediqué a eso totalmente.
Y hay que movernos en el tiempo. Y ahora, ¿cómo se le ocurrió la idea de aquí de las margaritas?
Bueno, cuando, como siempre yo he estado entusiasmada desde muy chica, siempre he sido muy... No se puede decir esa palabra.
Activa.
Activa, hyper, y todo el tiempo. Yo quería aprender y aprender. Y entonces, cuando empecé a trabajar aquí, yo le eché ganas, lavar trastes, empecé a cocinar. Ya no era suficiente, empecé a meserear. Ya no era suficiente. Empecé a comprar casas de renta. Empecé a me gustaba el negocio de bienes y raíces. Y entonces,
empezó con los negocios y así se aventó. Entonces,
sí, entonces ya le dije yo pues a la dueña que ya había llegado yo hasta lo máximo. Ya la había pasado por lavatrastes, limpieza, mesera, manejar todo el restaurante, pero ya no era suficiente para mí. Entonces
se aventó.
Me dije que ya me iba a salir y entonces ella me dijo que me lo ofreció el restaurante. Dije, no, pues la voy a cagar aquí, agarrar el restaurante porque pues es mucho trabajo y eso, pero... Pero pues no tuve miedo, órale, a echarle ganas. Se lo acepté y fue como empecé yo.
¿La señora que la ayudó es
la señora, la dueña de este...
La que era antes dueña de aquí.
La que me había dado trabajo.
Oh, porque ya estaba aquí usted, de dishwasher, de cocinera y un montón de cosas. Y al final terminó aceptando comprar el restaurante donde trabajaba.
Donde yo trabajaba.
Wow, doña Vicky, qué chido eso.
Sí.
Acomodarme el micrófono. Qué chido eso de que empezó de nada y hasta que se hizo dueña del restaurante.
Sí.
Eso es súper chido. ¿Y eso en qué? ¿Hace mucho tiempo eso?
Sí, pues yo nomás recuerdo haber trabajado con ella 10 años y ya tengo cuántos años de estar aquí en este lugar.
¿En los 90 entonces?
De los 90, ajá.
¿Algo así?
Sí.
¿Y usted sola? Nadie le dijo, dueña. Compra el restaurante, compra bienes raíces. Nadie le dijo usted
no,
sola.
No. A mí siempre me gusta poner atención, oír lo que hablan y agarrar mis notitas y empezar a ponerme yo, bueno.
Si ellos lo están haciendo, yo también puedo.
Yo puedo hacerlo.
Sí, eso es muy bueno.
Ajá, entonces eso siempre...
Es muy bueno, a mí se me hace muy bueno ver por uno mismo. Es muy... Sí. Aunque hay gente que piensa que no, pero a mí es para ayudar a los demás, para poder ofrecer un mejor futuro a nuestros hijos, familia o hasta la comunidad. Es importante ver por uno mismo primero. Pero hay muchas personas que tal vez no piensen eso. Pero a mí, qué chido eso, que usted paró la oreja... Miró, escuchó, miró y también les dijo, pues yo, si ellos pueden, yo también.
Sí. Sí.
Qué chidos. Uh-huh. Entonces, usted se aventó, compró el restaurante, compró las bienes raíces y ahora, ¿qué podemos ver de usted? ¿Dueña de negocio, dueña de bienes raíces todavía?
Sí, claro, me gusta mucho la bienes y raíces, estoy muy activa en eso. Cuando tengo oportunidad y puedo ver, compro por acá y...
Qué bueno. Ajá, sí. Qué bueno que usted se puso las pilas y que no la pensó. ¿O sí la pensó?
De que no, yo nunca pienso, yo actúo. Casi no me gusta pensar, me gusta actuar. No está bueno.
Se aventó, usted dijo, okay, yo lo están haciendo, okay, me pongo las pilas, yo lo hago. Y se fue, lo hizo. Uh-huh. ¡Qué chido! ¡Ah, eso está chido!
Sí.
Porque hizo eso, ahora podemos decir que usted es una persona de negocios con éxito.
Sí, no, gracias a Dios, no. Si estoy trabajando ahorita ya a mi edad que tengo, realmente...
¿Está joven usted?
No.
¿Cuántos años tiene?
Pues, nací en el 65, te puedes hacer cuentas.
Ay.
No me siento con esa edad. La verdad que yo todavía estoy activa, todavía sigo haciendo todas mis actividades.
Y se mira joven usted todavía.
Todas mis actividades y...
Qué bueno que se cuide. Usted se mira joven, bien cuidada y... Sí. No parece de 50 y algo.
Pero sí.
Sí, qué bueno. Y cuéntenos una vez cuando la cagó, pero bueno, ya nos contó lo del moverse acá, restaurante, un montón de cosas. ¿Qué es otra experiencia cuando la cagó, pero salió ganadora?
Bueno. Experiencias de que la he cagado. El haber perdido a mi hijo que murió es algo que dice, pues no la cagaste, es algo, me puse muy, muy mal después de la pérdida, murió mi hijo, me puse muy mal, la cagué mucho en el aspecto de, me puse muy rénega, muy enojada, pero es parte de cagarla y de levantarse y de seguir adelante.
Sí, eso toma mucho esfuerzo.
Sí,
y
levantarse, lo siento, eso es muy la estoy cagando, sí. Cerré mi restaurante, lo renté, no quiero saber nada. La cagué muchísimo en perder mis propiedades, en no pelear por mi divorcio, bien, porque la estaba cagando mucho en ese aspecto, pero era algo que... El dolor de la pérdida de un hijo no se le desea a nadie en el mundo, entonces. No. Pero me levanté y aquí estoy.
Qué bueno que está acá y qué bueno que se levantó y salió de ese túnel donde estaba y ahora
Sí.
Se levantó y a seguirle.
Y a seguirle.
A chingarle.
A chingarle.
Porque sí, para salir adelante tenemos que estar bien activos. Y una de las cosas que yo pienso es que la gente que tiene éxito está activo. Está siempre viendo qué puedo hacer para estar mejorando. Y esa es una de las cosas que tengo en mente, pero a la misma vez también es importante cuidarse
sí.
y relajarse y también darse su tiempo donde no está pensando en qué más hago. Y a mí, en lo personal, me está tomando un poco de trabajo calmarme porque ahorita estoy como con... Voy y siento que voy un poco rápido y tengo que... Bajarle poquito.
Sí, yo definitivamente mi vida siempre ha sido demasiado rápido. Rápido, rápido, rápido en todo. Y sí, la verdad, yo recomiendo que sí le debería uno de pensar un poco. Pero yo ya me acostumbré, ya no puedo. A veces intento, pero siempre estoy pensando en hacer algo. Tengo que hacer algo.
¿Y eso qué se debe? ¿Qué piensa?
¿Qué?
¿De qué se debe que usted quiera hacer algo y algo y algo? Así es usted,
así
creció.
Yo. Así
le enseñaron.
Siempre he sido así. Así siempre he sido así. Entonces yo pienso que esa es mi forma de ser. Me da miedo porque si no paro yo un poco, puedo traer algunas consecuencias con el tiempo. Pero pues hasta ahorita me siento bien.
Sí, se mira bien, se siente bien. Le digo que se mira bien joven. Yo no me hubiera dado cuenta que usted es de la edad de mi papá.
Sí.
Mi papá también es del 65.
Ay, sí.
Sí, pero el señor está bien acabado. Y usted, mire, bien joven, bien joven, bien cuidada.
Le echo ganas, le echo muchas ganas.
Y bien guapa también, sí. Sí.
Sí. Gracias, Tania.
Bueno, muchas gracias por contarnos cuando la cagó, pero ganó. Y para cerrar el episodio, son episodios cortos.
Ajá.
Cuéntanos un poquito de que si usted pudiera hablar con la Vicky de antes, la Vicky de adolescente, ¿qué se diría usted? ¿O la Vicky más joven?
La Vicky más joven.
¿Qué necesita saber Vicky del pasado para que se ponga las pilas ahora? En el futuro.
Victoria tendría que... No me arrepiento de todo lo que he hecho en la vida.
Uh-huh.
Y lo que me ha pasado en la vida es no, ya no depende, no es culpa mía, porque he pasado por muchísimo dolores.
¿Altas y bajas?
Muchos dolores, muchas pérdidas. He tenido muchas pérdidas y esas pérdidas no puedo hacer yo nada para evitarla. Victoria debería de haber de considerarse no ser tan fuerte con ella como ella misma, porque yo soy fuerte conmigo misma.
Y es dura con usted misma.
Sí, porque yo pienso que no merezco esto, pero debería yo decirle a Victoria que no es tu culpa de todo lo que has sufrido y que si has, a veces tienes tu carácter tan fuerte, la vida te ha hecho así, y ser un poco más tranquila, pero quién sabe si pueda.
Todo decir. Se puede, doña Vicky, todo se puede.
Sí.
Yo también estoy trabajando en tener un poco más de paciencia y tener un poco más de estar un poco más calmada y saber escuchar a las personas, porque siempre quiero decir cosas, pero necesito escuchar. Son cosas que también estoy aprendiendo yo.
Sí.
Y está bien. Unas personas aprenden temprano, otras personas no tanto, y está bien. Y si yo ahorita que dijo usted que es dura con usted misma, fuerte con usted misma, sí, también yo soy fuerte conmigo misma. Y eso a veces es bueno, a veces no tan bueno.
Sí.
Muchas gracias por compartir. Perdón, siga.
No, sí, está bien. Gracias.
Ya se me olvidó lo que iba a decir. Y le iba a preguntar, pues gracias por compartir. Y si usted pudiera dejar un mensaje de lo que nos contó, ¿qué mensaje sería como para la gente que escucha este episodio de La Cagué Pero Gané? Perdón, siga.
Sí. ¿Qué consejo? Sí se puede. Sí,
¿todo se puede?
Todo se puede si te queremos. Echarle ganas y... Sí se puede, es lo que yo puedo decir.
Sí se puede, como dijo César Chávez.
Sí se puede, porque si tú piensas que hoy yo quisiera esto, hazlo, no lo pienses, hazlo porque...
Pero a veces nos pasamos un montón de tiempo en la cabeza, como ¿cómo lo hago? Está muy caro. Y muchas veces lo que yo he notado en mi vida y en la vida de otras personas es el obstáculo del dinero. Y la cabeza, pues, la mentalidad. Pero estoy de acuerdo. Si quieres algo, hazlo.
Hazlo. Sí, es que depende de que tú tengas que pensar lo que yo tengo poco dinero. Quisiera yo, por ejemplo, una casa. Yo quiero comprar una casa. Estudia la forma de poder. Si estás pagando renta, ¿por qué no puedes comprar una casa?
Bueno, muchas veces hay muchos aquí en Tillamook, la comunidad de granjas, le ofrecen la renta al trabajador. Entonces el trabajador dice, pues ¿para qué voy a comprar una casa si ya me están pagando la renta y mis biles, las facturas?
Pues que eso se está acabando poco a poco, porque yo me acuerdo que...
Era mucho más antes.
Sí,
a veces veía más.
Pocas oportunidades.
Pero todavía existe. Entonces, ¿qué le diría a esas personas que ustedes dice, compren casa, just do it. Si tienes un proyecto o negocio, just do it, hazlo, aviéntense. Pero ¿qué tal esas personas que dicen, yo no me apuro, yo no me preocupo? ¿Tienen que hacerlo? ¿Usted qué piensa de eso?
No necesariamente, no nada más por decir, a comprarte una casa, puedes ahorrar tu dinero, puedes construir. Hay muchas cosas que... Yo digo que aprender es lo que tú piensas y lo que tú quisieras. Infórmate, aprende, pregunta, que siempre va alguien que te contestará.
Ten la oreja parada.
La verdad.
Y también es bueno tener buenas conexiones. Por ejemplo, si ya me conocen a mí, conocen a todas las personas que yo conozco, nada más cuéntenme cómo yo puedo ayudarlos, sí, o qué quieren hacer. Y muchas personas a veces dicen, yo no quiero contar porque no se me hace. Yo digo, cuenta para que se te haga y tal vez yo te pueda ayudar.
Claro.
Pero
a ver, comparte, comparte.
O tal vez lo que tú estás haciendo ayuda a lo que está haciendo la otra persona. Uh-huh. Pero también este eso de compartir es conectado con envidia, porque hay personas que dicen, no, pues no quiero que se me sale. O hay personas que se lo ganan. Cosas así también cruzan por las mentes de las personas.
La envidia, sí, la envidia.
Señores que nos escuchan, señoras, muchachas, muchachos, hay que ayudarnos a nosotros mismos, al prójimo. Y eso de la envidia, pues, si alguien tiene éxito, hay que decir, qué chido por ti, qué chido. En vez de sentirse feo o algo, hay que sentirnos felices por las personas. Es un poco difícil a veces,
sí,
pero a mí es... Pues si tú le deseas cosas bonitas a los demás y te sientes feliz por el éxito de los demás, ¡qué chido! ¡Celebra eso! ¡Celébralo! Es lo que yo pienso.
Yo pienso también lo mismo. Dicen que el sol sale para todos.
¿El sol sale para todos?
Y que, mira, verás que yo tengo a mi alrededor como 10 taquerías y tengo un restaurante mexicano.
Sí.
Y le pido a Dios que haya para todos y hay para todos y aquí estoy.
¿Sí?
Y gracias a Dios me fui ayudando y me pongo feliz por todos y voy y felicito cuando van a abrirse una grosa. Oh, felicidades, ya sé que vas a abrir una taquería, ¿eh? Me da mucho gusto, ¿eh?
Es bonito eso, apoyarnos, y desearnos lo mejor.
Sí, y si en algo yo te puedo ayudar, por favor, dámelo a saber.
Y tomar la palabra.
Sí, que tomen, sí.
Sí, si realmente necesitan algo, que lo pidan, que pregunten. Si es una pregunta.
Claro, que sí.
Sí. Está súper chido eso que contó. Pues qué bueno, Vicky, que pasó tiempo con nosotros, conmigo, hablando de este episodio. Y para cerrar, hay que cerrar con algo así medio alegre. ¿Qué tipo de música escucha?
¡Ay!
Cuénteme un poquito de la música.
Ay, yo soy muy loca para bailar. Me encanta bailar.
¡No! A ver, ¿cuándo hace fiesta y me invita?
A mí me gusta mucho la cumbia. Me gusta mucho. Aunque también me echo mis zapateados porque... A donde vayas tienes que ir a... Y pero sí, a mí me gusta mucho bailar.
A ver cuándo hace fiesta y nos invita. ¿Verdad? O tal vez yo haga fiesta y la invite.
Ándale.
Cuidado, si alguien sabe de fiestas, por favor, invítenos. Tania Flores y Victoria Mata.
No,
sí,
no
vamos.
Me inviten porque
sí, vamos.
Voy a bailar mucho.
Está bien. Eso se necesita, el ambiente.
Sí.
Es importante para que una fiesta funcione.
Digo, ay, al otro día me da pena. Digo, ay... Creo que bailé mucho.
No, sin pena, sin pena, sin miedo al éxito. ¿Cómo? ¿Sin arrepentimientos de cómo
no,
la gozamos?
No, doña Vicky, estuvo bien divertido. Ay, bueno, está bien, digo yo.
Sí, eso es bueno.
Sí.
Hacer cosas que nos gustan y nos alegran el corazón.
Sí.
Bueno, eso es todo por el episodio de hoy. Muchas gracias por escuchar este podcast. Muchísimas gracias a Vicky por su tiempo. Yo sé que está súper ocupadísima, pero tomó un rato conmigo, habló conmigo y compartió muchas cosas bonitas y un poco difíciles desde su vida. Y gracias por escuchar.
Gracias, Tania. Gracias por invitarme.
Sí. Adiós.
Adiós.